tu saber es difícil de aplicar tu saber en las intervenciones en el trabajo de campo con población pobre, por ejemplo, ¿no es cierto? A pesar de que a ustedes se les han ocurrido cosas muy glamorosas, muy como lo tuyo, lo de la comicidad y todo lo demás, pero...
Dentro de todo, porque yo, digamos, dentro del área de clásicas trabajo algo bastante marginal, que es
claro,
la comedia, ¿no?
Claro.
O el área que trabaja cultura popular, entonces...
Claro.
Que tienen una formación más dirigida.
Sí, no, no, la dificultad existe porque no tenés un saber para realizar intervenciones de una manera facilitada. Exactamente, hay mucha gente de clásica que está trabajando a partir de otros saberes. Pero hay saberes teóricos. Claro.
Y después, bueno, discutir esta cuestión también de la democracia, de qué saberes estamos hablando. Me parece que es un debate que hay que dar, hay que.
Claro.
Tenemos en la página misma que compartimos ciertas experiencias, digo, pero que son elementos que, nada, también hay que constituirlos. Digo, sí, por ahí que clásica está más crítica. Pero el conflicto se da en todo.
No, sí, me imagino que sí, o sea, lo que me acaba de.
Y el campo.
Pero es cierto que hay una mayor dificultad, que no es tan sencillo ni hay tanto hábito. Los antropólogos, más que mal que mal, todos hemos salido al campo.
Pero también el hecho del campo, ¿no? Del enfoque geográfico, que es como así.
Te puede generar vicios, pero no desconocimiento, no, no falta de práctica, como en el caso, son dificultades diferentes, ¿no?
En relación a eso, por ahí, y entrar por ahí, de enriquecer un poco el debate y en esto de la invitación, también tener presente la invitación a otras facultades especiales. Pero a veces también queda como muy esto del antropólogo, como que está muy fuertemente, y por ahí se habla también como de las cargas de filo, y está bueno por ahí enriquecer el debate con otras facultades.
Claro. Sí, sí, yo pienso que sí.
No, lo sé, lo digo, lo sí, totalmente.
Bueno, yo no tenemos mucho tiempo, la gente está cansada y todo, pero me gustaría, como hice la vez pasada, introducir un poco el tema del próximo encuentro, que es el tema de la interdisciplina, ¿no es cierto? Hoy acabamos de ver qué difícil es aprender la compleja realidad, ¿no es cierto? Es una dificultad seria, y por ese motivo se crearon las disciplinas, dentro de la historia de la ciencia de Occidente se crearon las disciplinas, o sea, los distintos recortes a esa realidad para poder captarla de alguna manera. Entonces, las disciplinas más duras se terminan de sistematizar en el siglo XVII, las más blandas dentro de esta trayectoria occidental se terminan de sistematizar a fines del XIX y se van redefiniendo permanentemente a partir de esos momentos históricos, de esos hitos históricos en la configuración de disciplinas. Ya hemos visto acá cómo los problemas, es decir, este tema de la disciplina, ¿por qué lo traemos? Y de la interdisciplina, porque es un tema que surgió en las jornadas de marzo, porque muchos de los equipos enunciaban que trabajaban desde la perspectiva de la interdisciplina. Pero no sabíamos muy bien, tendríamos que ponernos de acuerdo para ver qué entendemos toda la gente que constituimos este grupete que estamos acá en este centro, qué entendemos por interdisciplina, ¿no es cierto? Porque a lo mejor hablamos todos de interdisciplina y entendemos cosas diferentes. Entonces, Para hablar de interdisciplinas hay que hablar primero de disciplinas. Y como les decía recién, dentro de la historia de la producción de conocimientos occidental, se armaron y se sistematizaron las disciplinas. Pero esto fue insuficiente en un momento dado. A mitad del siglo XX, en los años 50, se produce toda una revolución dentro de la epistemología. El episteme quiere decir conocer, el cómo se produce el conocimiento, la epistemología es la disciplina que analiza y discrimina todas las operaciones que son necesarias hacer para que se produzca un conocimiento. Y entonces la epistemología en la mitad del siglo XX se revoluciona. Se revoluciona por muchos motivos, porque esos recortes decimonónicos ya no servían, no servían ni en las duras ni en las blandas, y dentro de las ciencias sociales lo que empieza a aparecer después, sobre todo de la Segunda Guerra, como ya lo vimos, es el estudio de áreas. El mundo se divide en áreas que tienen que ser controladas políticamente por los Estados Unidos. Y entonces en el estudio de áreas, esas áreas que se configuran van a ser estudiadas por muchas disciplinas. Y eso es lo que Lichiri, que es uno de los textos que ustedes tienen como orientadores para trabajar este tema, explica como la multidisciplinariedad, o sea, muchas disciplinas que se ponen a trabajar las áreas, pero cada cual desde su perspectiva y sin interconectarse entre sí. La geología estudia los suelos, las enfermedades tropicales, las ciencias médicas, las ciencias sociales van a estudiar la cultura del Japón, de Asia Menor, de acá, de allá, ¿no es cierto? Entonces, después, y una década después, surge una nueva disciplina en una ciudad industrial de Gran Bretaña, en la ciudad de Birmingham, donde hay una universidad y donde hay muchos trabajadores, y esa nueva disciplina que surge allí entre los 50 y los 60 en Birmingham se llama Estudios Culturales. En el texto de Folari van a ver que Folari estigmatiza los estudios culturales, pero les quiero aclarar que hay dos tipos de estudios culturales. A los que él critica fuertemente son a los estudios culturales que se radican en los 80 y en los 90 en las universidades norteamericanas. Pero los estudios culturales que se originaron en una ciudad de trabajadores británica, como es Birmingham, esos estudios culturales pretendían ser una expresión interdisciplinaria. Una expresión interdisciplinaria que captara fenómenos de la realidad social a través de la mirada de distintas disciplinas, de esas unidades que habían sido establecidas dentro de la historia de las ciencias como disciplinas separadas. Los estudios culturales tratan de integrar la mirada de la antropología, de la sociología, del arte y de las incipientes ciencias de la comunicación. Coinciden con esa revolución tecnológica de las ciencias de la comunicación que se estaba dando en esos momentos. El cine, la radio, bueno, la radio era previa, pero el cine sobre todo, ¿no es cierto? El cine, la televisión y bueno, y todo lo que viene después. Pero entonces esos estudios culturales pretenden, se empiezan a desarrollar en la educación para adultos en la Inglaterra, en esa localidad, en esa región de Gran Bretaña. Y se trata de que esos adultos, como decía Anaí en su sistematización o en su conceptualización de lo que es la formación para el trabajo, No sean trabajadores a los que se les enseñe nada más que las competencias necesarias para que realicen con eficacia sus trabajos, sino que esos estudios culturales tenían como objetivo enseñarles a la clase trabajadora británica una educación que los ubicara como sujetos emancipados dentro de una sociedad, sujetos reflexivos de lo que era su condición de trabajador, de lo que era su condición de ciudadano británico. O sea, un sujeto crítico que pudiera apreciar críticamente su lugar en la sociedad y que pudiera también luchar por los derechos a los que tendría que tener acceso como trabajador. O sea, dentro de la formación para el trabajo, dentro de lo que dijo Anaí, que nos sirve a nosotros ahora para continuar hablando sobre esto, existen como dos perspectivas posibles o más, pero en estas dos vamos a señalarlas. Una es la formación para el trabajo de manera exclusiva, que sea competente en aquellas tareas que tiene que realizar para reproducir un trabajo. Y en cambio hay otra formación posible, y que es esa formación humanista, una formación de sujeto social, y que es la idea que tiene y que tuvo la extensión universitaria desde que se origina a mitad del siglo XIX en Europa. Y esa tradición europea es la que se va a tomar dentro de las universidades latinoamericanas y dentro de la Universidad de Buenos Aires. O sea, que el conocimiento que se les pueda acercar a la clase trabajadora le sirva a la clase trabajadora para emanciparse, para ser un sujeto no hegemónico, sino adquirir cada vez más grados de autonomía. Entonces, estos estudios culturales se inician y se originan con estas características, con la idea de formar una disciplina que sea interdisciplinaria, o sea que pueda llegar a abordar el conocimiento de determinadas realidades sociales con más de una mirada, en toda la complejidad que presenten. Y por otro lado, que sirva también, cuyos contenidos sirvan, para poder transmitir a los sujetos que no tienen acceso a otro tipo de educación, que los sirva para que esos sujetos se emancipen. Estos estudios culturales, y con ese mismo nombre, cruzan el océano y se van en los 80 y 90 a las universidades norteamericanas, y ahí se transforman en otra cosa. Son tomados por la derecha académica y se constituyen como ideológicamente la lógica cultural del neoliberalismo. Y a eso es a lo que lo critica Folari, tal como ustedes van a leer en el texto que se les sugiere que lean para esta parte. Entonces, con estos dos ejemplos, con el estudio de Arias, con el estudio de los estudios culturales, estamos nombrando situaciones que han intentado romper las fronteras entre las disciplinas y producir otros armados. Entonces, no, la interdisciplina, de ella se va a hablar en los 70, en los 70 en los que se pretendía armar una sociedad distinta, más justa, etcétera, etcétera. La interdisciplina emerge con fuerza en esas décadas, recogiendo estos dos antecedentes que acabamos de mencionar. Y después, en los 80-90, nuevamente, se invisibiliza o es tomada por la derecha como algo interesante, sobre todo para ser aplicado dentro de las ciencias duras. Y las ciencias duras producen conocimientos muy valiosos a partir de situaciones interdisciplinarias que datan de mayor, con mayor antigüedad que las que acontecen dentro de las ciencias sociales. La bioquímica, la biología son productos de esas situaciones interdisciplinarias que han producido conocimientos interesantes y valiosos y eficaces. En las ciencias sociales, la interdisciplina es algo muy difícil de alcanzar. ¿Por qué? Bueno, porque hay razones corporativas, porque hay gente que quiere defender su disciplina, pero también porque es difícil desde el punto de vista epistemológico. Es difícil hacer un armado interdisciplinar. ¿Cuáles son los elementos de la epistemología que lo impiden? Estas disciplinas, conformadas en esa historia a la que ya vimos, fueron configuradas, cada una de ellas, con un nivel de análisis determinado. El nivel de análisis de la antropología, el nivel de análisis de la sociología, el nivel de análisis de la psicología, el nivel de análisis de la ciencia política. En los 70 me acuerdo que decíamos que la ciencia social era una y que teníamos que converger todas las otras disciplinas hacia una sola y única ciencia social. Para el marxismo también existe una sola y única ciencia social y con miradas y abordajes diferentes. Pero la disciplina tal como está organizada, las disciplinas tal como están organizadas, como les decía antes, tienen sus niveles de análisis. Y estos niveles de análisis tienen una normatividad. A ver, por ejemplo, los hechos que pertenecen a un nivel de análisis determinado no pueden ser explicados con conocimientos que configuren una conceptualización o una teorización construidos en el nivel de análisis de otra disciplina. Eliseo Verón tiene un ejemplo burdo, pero que rápidamente hace caer en la cuenta de esto que estamos diciendo. Él, por ejemplo, este texto al que me voy a referir es un viejo texto de fines de los 70. El Eliseo Bueno, antes de que le escribiera los discursos a Alfonsín, que se volvió malo. El Eliseo Bueno decía que, por ejemplo, los hechos del nivel de la ciencia, de la sociología, no pueden ser explicados con teorías pensadas para dar cuenta de hechos del nivel de la psicología. Y el ejemplo que daba decía, no se puede decir que los que votan a la Unión Cívica Radical sean histéricos, no se puede decir que los que votan al PJ o al Frente para la Victoria, dijéramos en este momento, son neuróticos obsesivos, o los que votan al PRO son fóbicos, ¿no es cierto? Nos reímos del ejemplo burdo, pero es rápidamente y fácilmente de entender. A veces no son tan extremados los ejemplos, son más sutiles y ahí nos podemos confundir más. Pero hay una serie de normatividades para producir conocimiento dentro de cada disciplina que impide que a partir de una de ellas se puedan abordar interdisciplinariamente la explicación de los problemas o la producción de conocimiento acerca de los problemas. Entonces, lo que hay que hacer, decía Verón en ese artículo, dice Rolando García en el artículo que ustedes tienen que leer, dice Lichiri también en el artículo que ustedes tienen que leer de ella, que hay que producir un nuevo nivel de análisis. Cuando se quiere hacer interdisciplina, lo que hay que hacer es producir un nivel de análisis que se constituya como interrelación entre los diversos niveles de análisis. O sea, hay que producir un nivel de análisis diferente. Hay que salirse de los niveles de análisis específicos de cada disciplina, o sea, la interdisciplina epistemológicamente dentro de estos cánones es posible. Pero para que sea posible, hay que armar un nivel de análisis ad hoc. Esto es complicado. Esto no se hace habitualmente. Yo he hablado con epistemólogos para que vinieran acá y observaran en la propia realidad lo que pasaba dentro de los equipos. No lo he logrado, se han acobardado, muchos me han dejado plantada y colgada. O sea, no es sencillo de hacer lo que les quiero decir. La interdisciplina es algo muy, muy difícil. Pero si ustedes van, cuando lean los artículos que tienen que leer sobre interdisciplina de Stolkiner y también un poco el de Michiri, ahí se van a dar cuenta de que ellas dos proponen o diferencian, distinguen dos situaciones diferentes. Una es la interdisciplina en los términos en los que lo estuvimos hablando hasta ahora. Pero otras, dicen ellas, son los equipos que no están unidos para producir un conocimiento, sino para realizar acciones. Ellas diferencian entre interdisciplina y equipos interprofesionales. Y lo hacen sobre todo porque son psicólogas dentro de los ejemplos del campo de la salud y sobre todo dentro del campo de la salud mental. Y entonces dicen que en estos equipos interprofesionales se dan situaciones muy interesantes. Y a estas situaciones muy interesantes es a lo que en este centro se está llamando interdisciplina desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que habitualmente estamos llamando interdisciplina entre nosotros es al trabajo que realizamos en el territorio con equipos intersectoriales, interprofesionales, que nos juntamos para realizar intervenciones o acciones concretas. Y el trabajo, ¿en qué consiste dentro de estos equipos? En lo que decía la compañera antes. Porque finalmente son equipos, son grupos, son equipos de trabajo, son grupos con sujetos humanos, estos equipos de trabajo. Y entonces se trata, el trabajo consiste en hablar y en reflexionar sobre lo que se está haciendo y en fijarse programas y objetivos en común y conversarlos y acordar. Cada cual va a aportar lo suyo, ¿no es cierto?, dentro de estos equipos, pero pensemos entonces en esta situación concreta. Grupos de sujetos humanos y, bueno, sujetos, pues son humanos los sujetos en general, pero, bueno, hay sujetos y sujetos, pero bueno, pero lo que les quiero decir con esto es que la unión, y vuelvo a reiterar algo que ya dije en otros encuentros, acá hay algo que une a estos sujetos, que los aúna, que los convoca y que les permite trabajar juntos. Y es tener una perspectiva ética y política que los asemeje. Eso es fundamental para la constitución de estos equipos de trabajo. Lo dijimos esto de muchas maneras ya. Y lo vamos a seguir diciendo. Cada vez, en cada situación particular, y no nos vamos a cansar de reiterarlo, pero es como algo que es muy importante en el momento de tener en cuenta el momento del trabajo concreto en el territorio. De esto yo pensaba decirle muchísimo más, pero dada la hora, acorté, porque es muy rico, muy interesante el trabajo de Rolando García. Traten de leerlo porque es muy, creo que es fácil, que está fácilmente escrito y da ideas muy interesantes. Sobre todo porque tenemos que revisar cosas que muchos de nosotros aprendimos en las materias introductorias, en introducción al conocimiento científico y en todas estas cuestiones, para arribar a tratar de entender estas cuestiones que estamos tratando de volcar y de ponernos de alguna manera de acuerdo entre nosotros para llevar adelante este trabajo que nos proponemos en el centro.
No, pero de interprofesionalidad, igual en nuestro caso también, la gente se confunde un poco de cada carrera de cómo provienen. Porque en mi grupo vimos todas distintas carreras.
¿Vos de qué carrera sos?
De comunicación, de orientación comunitaria.
Ajá.
Y entonces yo pensaba, la profesión tiene que ver con el ámbito que vamos a. O sea, si todos venimos fuera de la misma carrera, hay igual interprofesionalidad, eso que no me termina claro.
A ver, porque lo que pasa es que la interdisciplina no es que haya en un equipo gente de distinta carrera, por lo que acabo yo de decir. La interdisciplina es otra cosa. Para producir un conocimiento interdisciplinario hay que hacer un armado especial. Lo que nosotros tenemos son equipos integrados por gente con trayectoria formativa diferentes. Tenemos equipos integrados por gente que se ha formado de diferentes maneras y con eso seguimos adelante. Y la manera de trabajar entre todos en estos equipos intersectoriales es la que decía la compañera que estaba acá sentada.
Sí, eso sí.
Ahí dijo eso ella. Pero la interdisciplina es otra cosa.
Sí.
Bueno. Bueno, yo les sugiero que los lean a los trabajos que yo sinteticé abruptamente acá, pero traten de leerlos porque les van a recordar cosas.
¿No me lo llevo? No, te lo llevo, mañana lo bajamos. Ah, bueno, a la primera le digo que lo baje.
En estos temas que estamos tratando de entender.
¿La está Mirta? ¿Cortó?
Ya corté.
¿Te acordaste? Dejémoslo, apaguémoslo. Sí, está cortado, pero ahora que apagamos.
No. ¿Qué le pasó?
Ahí. Ya está. Pero ahora, ¿por qué está rojo? Hay que apagarlo.
Pero si se apaga de acá.
Espera, a ver, déjame ver. Power. ¿Ahí se apaga?
Nos vemos. Chao.
Paul, ahí está. Bueno, nada, lo dejo. ¿Tiene pilas esto?
¿Tiene rojo ahí? No sé.
¿Se apaga? No, ahí se volvió de vuelta. ¿Estás seguro que se apaga de ahí, Cristi?
Chao.
¿Alguien sabe cómo se apagan los grabadores digitales?
Sí. Golpeo. No, lo pones hold esto.
Sí, pero se vuelve a poner otra vez.
No, pero lo dejas así y en algún momento se apaga. Cuando se apaga, quedan. Si están hold.
Bueno, vamos a guardar.
No, que esto tiene un power off. Qué raro esto, ¿eh?
Se corre.
Sí. Debería correrse, pero yo el mío lo apago ahí con sol y se apaga en algún momento. No está prendido, ¿no? Ah, pero está corriendo. Ese es el problema.